Hasiko gara, egunon guztioi. Jaurlaritzaren kontseiluak gaur onartu du 64,3 milioi euro bideratzea zientzia, teknologia eta berrikuntzarako euskal sarearen agenteen ikerketa jarduera bultzatzeko. Guztira, 122ko hazkundea da iazko kopuruarekin konparatuz, programa horien atzean dagoen proiektu bakoitzean lorturiko emaitzetan oinarritzen da Eusko Jaurlaritzak haien alde egindako apustua Euskadin jarduera ekonomikoa eta enplegua bultzatzen dutela erakusten baitute. Hiru programatan banatuta dago zenbatekoa, ikerketa gehigarapena Euskadin teknologiaren esparruan inplikaturiko agente nagusiek garatzen duten ikerketa eta lana bultzatuta. Alde batetik, Saiotek programa 17,3 milioi eurorekin hornitu da. Bestalde, zentro teknologikoek eta haien korporazioek eta aliantzak lorturiko emaitzak neurtzen dituen emaitek programaren bidez, 30,5 milioi euroko laguntzetarako deialdia egingo da, agente horien ikerketako eta garapen teknologikoko jarduera finantzatzeko beti ere emaitza berrietan eragina badu enpresa sarera eramateko. Azken programak, etortek programak, 26,5 milioirekin finantzatzen du ikerketa estrategikoa, beti ere, enpresa lehiakortasuna eta Euskadiren produkzio sarearen diversifikazioa lortzeko etorkizuneko sektore berrietan. Hiru programa horietatik, azken horrek du hazkunderik handiena, 2012ko deialdian, 122 hasi baita iazkoarekin alderatuz eskero. Eusko Jaurlaritzak iazko abenduan onartu zuen zientzia, teknologia eta berrikuntzako plan berria 2015era arteko indarraldia izango duena. Barne produktu gordinaren 3%ko ikerketa gehigarapenako guztizko inbertsioa lortzea biltzen du bere helburuen artean. Gastu horrekin, gure gizarteak lorturiko ongizateko eta bizi kalitateko mailetan aurrera egin alizateko zientzian, teknologian eta berrikuntzan oinarrituriko hazkunde eredu batekin. Eta bitarteko horiekin Euskadin enplegua indarberritzea lortzeko besteak beste. Espiritu horri esker, Euskadik aurten lortu du lehen aldiz barne produktu gordinaren 102%-a gainditzea ikerketa gehigarapenan. Eginiko inbertsioan izandako aurrekontu hazkundeak tarteko. Como les decía, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar 74,3 millones de euros para impulsar la actividad investigadora de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta suma supone un incremento de un 22% con respecto a las cantidades invertidas el año pasado. La apuesta del Gobierno por estos programas viene motivada por los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos que están detrás de los mismos, que demuestran que estimulan la actividad económica y el empleo en Euskadi. La cuantía está repartida en tres programas que fomentan la I+D mediante el impulso de la investigación y del trabajo que desarrollan los principales agentes implicados en el ámbito de la tecnología en Euskadi. Por un lado, el programa Saiotek se ha dotado con 17,3 millones de euros, el programa Emaitek por valor de 30,5 millones de euros y el programa Etortek financiado con 26,5 millones. De los tres programas, este último es el que más aumenta en la convocatoria del año 2012, ya que se ha visto incrementado con un 32% comparado con el del año anterior. El Gobierno vasco aprobó el pasado diciembre el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, vigente hasta el año 2015. Entre sus objetivos contempla alcanzar una inversión total en I+D del 3% del Producto Interior Bruto, para que este gasto permita progresar en los niveles de bienestar y calidad de vida alcanzados por nuestra sociedad, con un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, y con estos medios lograr, entre otras cosas, revitalizar el empleo en nuestro país. Baita ere, Eusko Jaurlaritzak gaur bat egin du, zahartze aktiboaren eta belaunaldi arteko elkartasunaren Europako urtearen aldarrikapenarekin. 2012 urtea, zahartze aktiboaren eta belaunaldi arteko elkartasunaren urtea izateko Europar Batasunak egindako aldarrikapenari atxikitzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Aldarrikapen horrek berekin dakar ongizatearen Europako gizartea eraikitzeko eta mantentzeko adinekoek gizartearen eta ekonomiaren alorrean duten garrantzia onartzea. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritza zahartze aktiboari lotutako hainbat proiektu bultzatzen ari da aspalditik. Ikuspegi berri bat adinekoei bideratutako politiken plangintzan, non kolektibo horren autonomiaren sustapena, kolektibo horrek dituen lehentasunekiko errespetua eta konpromiso soziala biltzen diren. Politika horien artean, berrikuntza soziosanitarioko zentro bat sortzea dago, baita arreta etxean emateko etxean ondo esperientzia pilotua eta beti on telelaguntza aurreratuko zerbitzua ere. Como les decía, el Gobierno Vasco hoy ha decidido adherirse a la declaración de 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional por parte de la Unión Europea. Esta proclamación supone el reconocimiento de la importancia social y económica de las personas mayores para la construcción y el mantenimiento de una sociedad europea del bienestar. En este sentido, el Gobierno está impulsando desde hace tiempo una serie de proyectos vinculados al envejecimiento activo, una nueva perspectiva en la planificación de las políticas dirigidas a las personas mayores que incorpora la promoción de la autonomía de este colectivo, el respeto a sus preferencias y el compromiso social. Entre ellas quisiera destacar la creación del Centro de Innovación Sociosanitario, la experiencia piloto Etxean Ondo de cuidados en el domicilio y el servicio de teleasistencia avanzada Betion. Eta nire aldetik, ba, besterik ez, eta zuen txanda, galderak edo argipenak eskatzeko. Bueno, nik uste dut lan erreformaren iritzia Eusko Jaurlaritzak egin du prentza ohar baten bidez, sailburuak eginda, eta nik bakarrik esango nuke uste dugula erreforma honekin ez dela enplegua sortuko, baizik eta guztiz alderantzizkoa, ez? Despiduak errestea eta orduan enplegua ez sortzea. Baina, bueno, ikusiko dugu urrengo hilabetetan, nola doan. Sí, quería decirles que la opinión o un primer avance sobre la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno de España ya emitió la opinión el Gobierno a través de la nota de prensa del Departamento de Empleo. No hago más que suscribirme a lo que dice en ella y si por ser muy breve poder decirles que no creemos que sea una reforma que contribuya a la creación de empleo y que sí al abaratamiento del despido y a la facilitación del despido. Pero serán los próximos meses los que nos permitan hacer un análisis más en profundidad de los efectos de esta reforma. En cualquier caso, el Gobierno Vasco es una institución que lo que pretende y lo que espera es que todas las reformas que se acometan sean para bien del conjunto de la economía española y vasca. Bueno, giroa gaiztoa edo ez bada, hori ez dauka isladat, ez da isladatzen finantza kontseiluaren barruan. Kontseilu ordinarioa da, dakizuenez egiten da bat otsailean eta beste bat urrian. Oraingo honetan egiten dana da beti egiten dena, eta da 2011ko likidazioa egin. Baita ere ajuste fondoa likidatzea eta noski baita ere estimatzea zergaitik edo non jauzi diren diru sarrerak eta ze ikuspegi ditugun 2012. Urterako parkatu. Ikusiko dugu, nik ez dut eramaten bilera eramaten du ekonomia sailburuak eta bera azalduko dizue amaitzen denean zertaz hitz eginda finantza kontseiluaren barruan, ez dago gai zerrendan sartuta, hori galdetzen baduzu. Baina noski gauza askoei buruz hitz egiten da normalean, luzeak izaten dira eta denbora dago gai asko ikutzeko.
¿Cómo valora el gobierno vasco que las empresas implicadas en el presunto fraude en la informática estén negando reiteradamente su implicación en el caso?
Yo creo que fui bastante clara en la comparecencia en la que les anuncié el acuerdo de Consejo de Gobierno de poner a disposición del fiscal el informe y los contratos y todos los expedientes. Como también les dije, el Gobierno no acusa a nadie, ni persona física ni persona jurídica. Si así lo hubiéramos hecho, hubiéramos presentado una querella y no optamos por esa fórmula. Nosotros lo único que hicimos fue un exhaustivo examen de lo que encontramos y lo pusimos a disposición del fiscal, y permítame que me remita allá a la fiscalía, porque ya está en manos de la fiscalía y serán ellos quienes a partir de ahora decidan sobre este asunto. Si consideran que indiciariamente puede existir delitos, ellos lo pondrán en manos del juez de instrucción que por turno corresponda, y a partir de ahí el gobierno estará a lo que los jueces demanden y el fiscal, por supuesto.
Cartasol ya ha dicho esta mañana que es un informe exhaustivo, que es detallado, que merece la pena ser investigado. Una entrevista esta mañana ya.
No voy a apostillar al fiscal. Como usted comprenderá, yo valoro mucho el trabajo que ha hecho la viceconsejera de Justicia en la instrucción de todo este trabajo. Ha sido un trabajo exhaustivo y muy detallado, sí, efectivamente. Yo me remito a lo que he dicho. No creo que yo no soy la persona adecuada para responder a esas preguntas. Nosotros lo único que hemos puesto de manifiesto son unas irregularidades en unos contratos, se documentan y se trasladan al fiscal.
Pero por la sistemática de las cosas, y usted que está en el gobierno, ¿cree usted que podría ocurrirle algo semejante sin que usted se enterara?
Cada persona tiene su método de trabajo y establece sus formas de trabajar con sus colaboradores.
En concreto, perdón, la asistencia, un contrato que se adjudica unos 7 días antes de tomar posesión del relevo de gobierno, ¿que usted te requirió a que se pudo producir o que obedeció a una orden política, a una decisión política?
Yo no tengo información como para responder a esa pregunta.
Le pregunto por su opinión, por sus impresiones.
Ya, pero es que yo creo que en un asunto de estas características creo que no se pueden emitir opiniones. Yo creo que hay que ir a las certezas y a los hechos y a las cosas que se puedan probar. Y como usted muy bien sabe y me ha escuchado muchas veces, evidentemente tenemos separación de poderes. Al Ejecutivo, por supuesto, no le corresponde establecer esas cuestiones y será el Poder Judicial quien lo haga, si considera que tiene que hacerlo. Hay que ser prudente en estas cuestiones. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Conoce unas irregularidades y las pone en manos del fiscal. A partir de ahí es la Fiscalía y el Poder Judicial quien tiene que trabajar. Bueno, con respecto al Consejo Vasco de Finanzas, como saben, siempre en el previo a una reunión de estas características siempre suelen tener lugar reuniones de trabajo preparatorias en cada uno de los puntos que conlleva el orden del día de un Consejo Vasco de Finanzas. Por lo que me traslada el consejero de Economía, no hay ninguna tirantez evidente con ninguna diputación. Por lo tanto, parece que todo va a ir de manera ordenada. Así ha ido también en otras ocasiones. Ha podido existir alguna discrepancia sobre algún punto en concreto, pero evidentemente se pone de manifiesto, se recoge en acta y ya está, ¿no? Por lo tanto, por ese lado, decir que todo va a transcurrir con absoluta normalidad. Es verdad que es un foro donde se sientan todas las instituciones, que además las instituciones tienen colores políticos diferentes y es un buen foro para hablar de muchas cuestiones. Lo cierto es que todas las instituciones, igual que el conjunto de la sociedad, empresas y familias, no estamos pasando por un buen momento y eso también será objeto de, no de debate, pero sí de palabras por parte de los diferentes representantes, seguramente, ¿no? Y lógicamente, pues también es un buen momento para hacer una reflexión sobre la necesidad que nosotros venimos insistiendo reiteradamente de si queremos mantener el nivel de servicios tal y como los tenemos ahora mismo, evidentemente con la caída de la recaudación algo tendremos que hacer por la parte de los ingresos. Sobre el tema del fraude, bueno, yo creo que deberían de aclarar un poco más la Diputación de Vizcaya los datos y las explicaciones, ¿no? Porque esto ya le hablo como la impresión que yo he sacado, no tengo más datos que los escuchados en los medios de comunicación, pero no queda muy claro si la cuantía es el neto o el bruto, si es la cuantía del fraude detectado, pero si es realmente lo recaudado por fraude, ¿no? Creo que hay una diferencia importante entre una cuestión y otra. Si estamos hablando de hemos detectado una bolsa de fraude de 570 millones, de ahí cuánto sería recaudación neta, o si realmente hemos recaudado de manera neta 570. Pero evidentemente yo no tengo la respuesta a esa pregunta, así que supongo que lo explicará muy bien el diputado de Hacienda de Vizcaya. No he sido yo la que he encargado el informe y por lo tanto no le puedo decir si está terminado o no, pero en cualquier caso no es una cuestión de entrar a la interpretación del texto de la ley, que seguramente ampara la petición del Gobierno y del Lehendakari de la lucha contra el fraude, sino si a día de hoy tiene mucho sentido que un país de 2 millones escasos de habitantes tenga 3 IRPFs distintos, 3 impuestos de sociedades distintos, y sigamos sin interconectarnos, ¿no? Cuando en realidad somos poblacionalmente muy pequeños. Si no hay ninguna razón aviesa que explique esa negativa, pues lo razonable sería la interconexión directa y permanente entre las 3 haciendas, y no solo cuando se abre un expediente, que parece que es solo cuando funciona ahora. Cuando no se cumple la ley, el silogismo nos lleva a la siguiente, ¿no? Bueno, esan dudan bezala gai asko ikutuko dira, ez bakarrik gai zerrendan agertzen direnak, normalean bilerak luzeak izaten dira eta denbora ematen du hitz egiteko. Eta noski bai iruzurra agertuko da mai gainean. Bueno, nik uste dut, esan dudan bezala lehen, erakunde guztiak eta familia bezala eta enpresak bezala, ez dira momentu onak, ez? Denok momentu txarrak ari gara pasatzen, eta nik uste dut arduraren momentua heldu dela, ez? Eta, bueno, lehendakariak luzatu zuen bere eskua legealdiaren hasieran eta luzatuta dauka akordioak lortzeko eta bereiziki ekonomi gaietan, ez? Eta, bueno, gure aldetik ez da izango problema akordioak lortzeko.
pero sí parece que las relaciones no están en su mejor momento. ¿Ha habido algún acercamiento, alguna llamada, algo de estos últimos días?
No, yo me vuelvo a remitir a las palabras del Lehendakari en el Pleno, pero también a las palabras del Lehendakari al inicio de la legislatura, donde desde su primera reunión con el presidente del Partido Nacionalista Vasco le tendió la mano y además le dio un documento con varios temas en los cuales poder llegar a acuerdos que trascendían la legislatura, que eran temas de país y posteriormente también en otros encuentros. Por lo tanto, por parte del Gobierno Vasco no va a ser para llegar a acuerdos, es decir, por nuestra parte no va a haber obstáculos para llegar a acuerdos.
¿Por qué el Gobierno Vasco, en vez de instar a las diputaciones a elevar su presión fiscal, no utiliza las herramientas que tenéis para recaudar ingresos, como puede ser elevar las tasas académicas en la universidad o aumentar el billete del tren, del metro o incluso la sanidad, como sugiere el señor Urkullu en su bloque?
Bueno, porque parece que el modelo del señor Urkullu se asemeja igual al modelo de CiU en Cataluña, ¿no?, donde estamos asistiendo a ese tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros queremos mantener el estado de bienestar que tenemos en el País Vasco tal y como está ahora y hacerlo sostenible. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de racionalización, de reducción de gasto corriente, de eficiencia económica en la gestión, de la sanidad, de la educación. Pero lo cierto es que nosotros queremos seguir manteniéndolo de esta manera. Por lo tanto, lo lógico es que primero se planteen las herramientas que tenemos, ¿no?, que son lucha contra el fraude fiscal, hacer una fiscalidad sostenible. Es verdad que este gobierno es el gobierno de un país donde hay una paradoja, como les he dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que es que nosotros gestionamos el gasto, pero no los ingresos. Pero desde luego no estamos explorando esa vía que apunta el señor Urkullu. Yo solo le puedo decir lo que hemos tratado en Consejo de Gobierno y no se ha comentado nada de eso. Pero lo cierto es que nosotros, como el Lehendakari dijo, tenemos la mano tendida y la voluntad de acuerdo.
Sí, a mí no me ha quedado claro una cosa cuando le comentaban por el estado de las relaciones ahora mismo entre el Gobierno Vasco, entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Han cambiado desde esas declaraciones sobre esa supuesta quiebra? ¿Han cambiado? ¿Sigue habiendo comunicación o se han cortado todos?
Yo es que creo que no puedo añadir nada más.
Sí, también en relación a las, a la redundancia, las relaciones con los partidos, quería preguntarle por las declaraciones de ayer del señor Pastor, en las que, bueno, hablaba de esas diferencias con el Partido Popular, cada vez parecen más notables. No sé si esta, la reunión que hay hoy en unos minutos entre Mariano Rajoy y Antonio Basagoiti, ¿cree que pueden incidir de una manera o de otra en las relaciones que ahora mismo mantiene el Gobierno Vasco con su socio preferente?
No, en absoluto. Nosotros esperamos que la reunión que tenga hoy Antonio Basagoiti con Mariano Rajoy le traslade la opinión del Partido Popular Vasco, y eso es lo que hará Antonio Basagoiti, y esperemos que el Gobierno de España abra un camino de gestión del fin del ciclo terrorista que conduzca a la consolidación del momento que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso es algo que compartimos todos los partidos en Euskadi, también el Partido Popular.
En esa hoja de ruta que le planteará hoy Basagoiti y a Rajoy, ¿deberían incorporar a la izquierda abertzale?
¿A qué se refiere?
Hoy Basagoiti lo va a plantear una hoja de ruta para abordar el final definitivo de ETA, en la cual emplaza a sumar a ese acuerdo PSE, PNV y PP. ¿Usted cree, como Gobierno Vasco, que deberían incluir a la izquierda abertzale?
Pues no sé, desconozco la hoja de ruta que presenta Antonio Basagoiti.
Ese consenso tripartito que está.
Yo creo que lo importante es que los grandes partidos vascos estén en el consenso, ¿no? Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular Vasco, hay unos puntos que tenemos en común y que compartimos, ¿no? Y que yo creo que se los va a trasladar. Yo creo que hoy Antonio Basagoiti va a trasladar a Mariano Rajoy la visión del PP vasco de lo que está pasando en Euskadi, ¿no? Yo creo que eso es positivo también para que el presidente de España pueda tener una foto completa, ¿no? Ha tenido ocasión de estar con el lehendakari, ha tenido ocasión de estar con Íñigo Urkullu y ahora va a tener ocasión de estar con su compañero de partido en el País Vasco, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para que el presidente se haga una idea completa de cómo está Euskadi y de los pasos necesarios a dar para la consolidación de este tiempo de fin del terrorismo.
¿Pero quiere a Berchale la incorporamos o no?
Yo no he dicho nada de eso.
No, le pregunto.
No lo contemplamos, no. Bueno, ikusiko dugu, ez? Presidente ahora indica ez dugu eser esan hortaz, eta nik uste dut bere denbora hartzen ari dela, ez? Aztertzeko, denei entzuteko, eta gero erabakiak hartzeko. Baina azken pausoak nik uste dut bide honean doazela, ez? Hirugarren gradu bat eman zuen preso bati, Nanklareseko preso bati, eta nik uste dut hori, ba bueno, nola bait bide honetatik doala.
Yo por preguntar la pregunta de mi compañero, me gustaría saber si para ese objetivo que decía de consolidar, de gestionar el fin del ciclo terrorista y consolidar la situación, se tiene que hacer exclusivamente con los grandes partidos y contando con todos. ¿Cuál es el pensamiento del gobierno? ¿Se cuenta con todos los partidos o solo con los grandes partidos?
Pues es que creo que primero tendrá que manifestarse Mariano Rajoy, el Gobierno de España, decir el que opina, ¿no?, para la consolidación de este tiempo desde el Gobierno vasco.
Yo me pues
yo me remito a las palabras del lehendakari. No tengo nada más que añadir.
Supongo que al gobierno, no sé si le resultaría interesante o positivo que Mariano Rajoy diga que para consolidar ese escenario haya que contar con todos.
Yo creo que ya se ha preguntado suficientemente y he respondido suficientemente, ¿no? Creo que sería abundar sobre lo mismo, de diferente manera, pero sobre lo mismo. Pues si no tienen más preguntas, muchas gracias. Ah, bye. Ba, agian bai, hori dira nire albisteak, baina ez dakit nola gestionatzen da, gaur bertan hasiko dela, edo bihar, edo aste honetan izango bada. Bueno, badakizu ebaluazioak eta informe teknikoak egiten dira, eta hori aztertuta gero erabakiak hartzen dira. Ziurtasuna bermatzen da, baina beste modu ezberdinetan, ez? Ez bakarri bizkarzeinekin, baizik eta beste modu ezberdinekin. Mami, esker.